Hoy presentaré el tema 6, hombre lector de razonamiento. Como veis en el programa, y nos quedarán dos sesiones después de Navidad, en enero, el 13 y el 20, para esquematizar estos. Bueno, el tema es bastante especulativo, otra vez volver sobre la situación de la disciplina, que lleva el metacognitivo, moral, no, social y moral, verlos de forma esquemática en esas dos sesiones para la primera prueba personal. Bueno, supongo que siempre dejo para el final los temas con menos amplitud por una cuestión de práctica. Supongo que hay mucho más, tendréis mejor desarrollados ya que los otros, pero bueno, creo que hay tiempo. Hoy vamos a ver este, la comprensión lectora y razonamiento. Tiene dos partes muy diferenciadas, aunque obviamente la lectura y razonamiento están estrechamente relacionadas. Veremos que el tema, el 60-70%, luego lo veremos. Comprensión lectora. Primera parte, la teoría de básica, y la segunda, el desarrollo. Y en el razonamiento lo mismo, el razonamiento deductivo, tenemos la teoría y el desarrollo a lo largo de la vida. Esta estructura es la estructura del tema que vamos a ver en este orden. La comprensión lectora es fuente de entrada y desarrollo del aparato cognitivo. Por lo automatizada que está, nos parece instantánea, casi fácil, pero si solo recordando las penalidades que lleva a aprender y la madurez que requiere, o incluso cualquier reflexión que hagamos respecto a todo el desarrollo, como veremos hoy, que hace que supone la lectura, por muy automatizada que esté, es muy compleja, requiere unas capacidades muy, muy complicadas solo para desentrañar significados, pero lo que hacemos con los significados, de relacionarlos, introducirlos en la mente, en nuestro sistema cognitivo, razonar con ellos, cuando leemos, el tipo de actividad que hacemos cuando leemos, que es predecir, integrar y entender, o sea, la cognición y la comprensión lectora son tan estrechamente relacionadas en las dos direcciones. Para leer tenemos que desarrollar conocimiento y desarrollar unas habilidades muy, muy básicas, o sea, hay que tener una madurez y una capacidad, y viceversa, una vez que aprendemos a leer, la fuente de información nos aumenta la capacidad de no solo los conocimientos, sino también los procesos que llevamos a cabo. Así pues, en las dos direcciones. Bueno, eso es una cuestión sencilla de ver. Leer es construir un modelo mental de las ideas que nos estamos leyendo a partir de unos símbolos, cuyo lingüístico se combina con arreglo a unas reglas, sintaxis, y por fin con la finalidad de transmitir unos significados, que es lo que yo capto y genero en mi modelo mental de la situación del escrito que estoy leyendo, es decir, me hago un contexto mental de la situación y de los contenidos, juntos forman la comprensión lectora o completan la comprensión. Requiere procesos perceptivos de la memoria operativa para leer, intuir y anticipar la memoria a largo plazo para sacar conocimientos que vamos a decir. Y todos estos procesos están controlados por los que hemos llamado ya funciones ejecutivas o de control. Sin duda, a poco que pensemos, está automatizada, pero es una actividad muy compleja que genera y promueve el pensamiento y viceversa. Es decir, el lenguaje escrito tiene una fuerza que va mucho más allá de la mera comunicación. El primer ejemplo que nos pone es la diferencia de la concepción del mundo que tiene las culturas no escritas. Cuando una cultura no está escrita, sus conceptos y los vínculos entre ellos suelen estar más ligados a la actividad cotidiana, a las acciones y a la vida concreta. Una cultura escrita tiende a abstraer y categorizar de otra forma, mucho más jerárquica, menos vinculada a la actividad, más abstracta, como podéis ver en el ejemplo que ponen de la diferencia a la hora de clasificar los objetos de unas personas analfabetas y un experimento, ¿no? Y unas personas lectoras, una sierra, un hacha, una pala y un tronco. La asociación funcional, que deja fuera a la pala, que hacen los analfabetos, mientras que la asociación conceptual, las herramientas por un lado y lo dejan fuera del tronco, es un buen ejemplo de esto que hablamos. Bien, descontextualizar y salir de la realidad exterior y construir una nueva, con arreglo a un texto escrito, esto, bueno, ¿cómo llegamos ahí? Este es el proceso. Cuando leemos, tenemos que sacar un sentido al texto que nos presentan, pero un sentido que nosotros construimos, no solo interpretamos, no solo traducimos, sino que construimos la realidad. Los significados no vienen dados en el texto, o al menos no todos los que sacamos de una lectura. Y en cualquier texto tenemos los tres componentes que nos propone el texto. O sea, en esta actividad, en la comprensión lectora, con esta finalidad, tenemos tres componentes: el lector, la lectora, el texto en sí y todos los procesos que llevamos a cabo. El para qué leemos, cómo lo hacemos y qué resultado queda. Hemos visto ya que es una construcción de modelos, partimos del texto por toda la etapa intermedia hasta llegar a mi propia representación del texto. O sea, no sería en el tiempo, partimos del texto, procesos, al final, y que en ellos en ello se pasa por estas diferentes etapas, que son bastante lógicas, como que las habéis visto, que son desentrañar las palabras a través de interpretación fonema, grafema, las relaciones y el sentido, significado y por último ya nuestra comprensión referencial completa con nuestras ideas. A ver, la lectura, cuando enseñamos lectura, estamos trabajando aquí la transcripción, fonema, grafema, son diferentes capas que a medida que se van automatizando pasan a la siguiente, y un lector novel, cuando está todavía juntando letras para interpretar la sílaba, difícilmente llega al referencial. Entonces, cuando una se va dominando, se va automatizando, vamos haciendo los siguientes. Todas ellas requieren, primero, el conocimiento suficiente, entrenamiento y habilidades suficientes para hacerlo de una forma automática, al principio con trabajo, y a su vez generan conocimiento. Por ejemplo, más leo, más capacidad lectora voy teniendo porque conozco más palabras. La primera lectura, esto supongo que lo sabéis, en la parte alfabética, es una lectura de sonido, sílaba y palabra, y luego la busco en mi vocabulario interno. Mientras que la lectura global posterior, la que el lector experto reconoce la palabra y automáticamente se activa. Es decir, todo el proceso que antes era secuencial, ahora es automático. Es decir, he aprendido cada vez más palabras, más pasan por la ruta directa. Cuando la palabra es desconocida, la tengo que leer de la forma alfabética. Bueno, pues todo ese conocimiento se va generando, va quedando ahí. Y no digo ya de reglas sintácticas, gramaticales, del apartado semántico es más rico si cabe, la parte de las ironías, las metáforas, y por último las referencias con sentido del texto que redundan los conocimientos. Bueno, este proceso básico, las capas, que se ilustra de muchas maneras. Y bueno, hay algunos ejemplos porque los pongo porque también hay, ya veréis, bastantes preguntas de la parte esta, ¿no? De cómo leemos, cómo comprendemos. No solo de la parte del desarrollo, ¿eh? Luego tengo al final del esquema una serie de preguntas de examen reales y veréis el peso que tiene. Bien, la parte sintáctica, hay muchos juegos que la ilustran, ¿no? La finura y la precisión. Pues, por ejemplo, el significado totalmente diferente de estas dos frases. No espere, o sea, vaya, no, coma, espere. Reglas sintácticas. Las confusiones y los chistes fáciles que salen cuando hay palabras ambiguas. Como amigo, ¿no? No como amigo. Bueno, y las referencias, que pueden variar completamente. Son en la capa léxica sintáctica. Los alumnos que no estudian mucho han suspendido, de entender que algunos alumnos no estudian mucho, han suspendido. Y si lo pongo entre comas, los alumnos que no estudian mucho han suspendido, de entender que todos los alumnos han suspendido, y más y más y más. Bueno, que viene el texto muy parecido, que es este. Juan vio un gran río cuando volaba hacia la ciudad. Vale, aquí nos vamos a la parte semántica y referencial. Vio un gran río cuando volaba a la ciudad. Juan, bien, ¿de acuerdo? Se supone que volaba Juan, no el río. La regla aquí sintáctica es ambigua. Si en vez de un gran río, como viene el ejemplo, pues vio un gran buitre o un gran pájaro cuando volaba hacia la ciudad, ya el contenido no nos ayuda a aclarar la regla y podemos interpretarlo de otra forma, ¿no? Todo esto son ilustraciones de las diversas capas, y más aún como esta. Por ejemplo, este mensaje, sabe, sencillo, que aparece en la pizarra del aula, ¿no? De fácil lectura, fácil comprensión. Pero es que el sistema referencial y metacognitivo va mucho más allá. Si lo lee Juan, si lo lee otra persona. Las intenciones de las que lo ha escrito. ¿Por qué? ¿Cuándo lo ha escrito? Toda esa serie de cosas. Hay muchas, muchas paradojas que nos ilustran esto. Este también es un viejo cuento que decía que un oficial, un teniente, un día se emborrachó y el capitán escribió en el diario: el teniente hoy se emborrachó. Y bueno, él le decía que quitara esa nota del diario porque le iba a manchar el expediente, que por favor que la quitara. El capitán dijo: no, no, es la verdad, y como es la verdad la tengo que dejar escrita y que quede constancia. Entonces el teniente escribió en su diario: el capitán no se emborrachó. También es un hecho, una realidad, pero da a entender otra cosa, ¿no? Es ironía de la sistema referencial. Aquí hablamos de sistemas referenciales, ya no hay semántica ni sintáctica. Cualquier frase, por ejemplo: ningún policía anticipó lo que ocurría. Esto nos hace pensar en una serie de cosas inesperadas, pero solo cambiando el sujeto nos hace sugerir otras. Ningún niño anticipó lo que ocurrió, ningún médico anticipó lo que ocurrió, ningún afectado anticipó, ningún premiado, ¿no? Muy diferentes, con unas reacciones, con una actitud muy diferente. Y por último ya, literatura pura, ¿no? La literatura consiste en explotar esta potencialidad del lenguaje, estas potencialidades de crear sistemas referenciales paralelos, que ya veis que son una de las riquezas de la humanidad. Pues esto es un relato corto, Augusto Montoro. Tan corto que solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, ¿no? Es hiper... No sé cómo se llama. Muy corto, ¿no? Cortísimo, mínimo. Y es muy sugerente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Quién despertó? ¿Dinosaurio? ¿Alguien? ¿Quién dinosaurio? ¿Bueno, malo? ¿Quién está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Quién es eso? Bueno, ahí lo dejo. Todo esto ilustra esas capas y la comprensión lectora. Una vez que leemos, tenemos que construir el significado. Y la estructura del texto. A ver si sigo aquí el texto. Primero representamos las frases literalmente como están escritas, que es lingüística directamente, la gramática y la lingüística, que ya vimos que tenía su complejidad, se desarrolló en su momento. Segundo, las ideas, conceptos y sus relaciones, lo que llamamos representación proposicional. Y, por último, un nivel muy superior, que es la situación en la que nos ponemos, en la que toda la perspectiva se ve y te le damos un significado. Bien, con estos ejemplos que ilustramos aquí, el modelo situacional muy diferente. No hay una otra. Cada una de ellas, ¿no? Mientras que las ideas pueden ser más o menos claras, también hay cierta ambigüedad en algunas que generan ambigüedad en el otro. En fin, jugando con ellas puedes, pero por supuesto este nivel es más bajo, menos complejo, un poco más, y este ya es con significados mucho más completo. Y dentro de este segundo nivel de la representación proposicional, tenemos la construcción de una microestructura y una macroestructura. Esto es muy importante en el tema. Lo remarco. La microestructura sería construir una serie de proposiciones y referencias conjuntas, enlazadas. Es decir, tenemos algunas ideas o proposiciones y sus relaciones. Mientras que, bueno, que para que las podamos conectar tienen que tener alguna referencia común, un hilo común o algo así, pero van por estar ahí por separado. Y la macroestructura es el significado global del texto. La microestructura puede ser 20 ideas y la macroestructura puede ser una sola, ¿no? Que combina e integra todas ellas. O sea, y estas preguntas he visto algunas de esas, bastantes, de microestructura. La microestructura es un conjunto de proposiciones que están relacionadas de alguna forma, con alguna referencia común, mientras que la macro es el sentido global del texto que se deduce de la coherencia de la micro. Bien, la macroestructura tendría macroproposiciones integradas por varias micro, también macroreglas, o sea, combinaciones de las otras y relaciones en función de mis conocimientos, lo que es el tema, y que se genera, o sea, las reglas son estas, y se genera por estas reglas, que también hay que distinguirlas. Hay que distinguirlas, que no es fácil, pero hay que distinguirlas. Por ejemplo, suprimir datos y seleccionar aquellos que nos realmente importan para la idea macro es cuando nos ponen muchos datos que redundan en una misma idea. Entonces, no necesitamos todos, lo resumimos en una sola. ¿No? El ejemplo del texto de los autobuses, que nos da una serie de características y otra y otra y otra. La generalización. Básicamente el texto nos enumera ejemplos, nos muestra ejemplos de algo, unos tras de otro, y nosotros lo que hacemos es tomar lo que tienen en común y hacer una proposición general que las incluya a todas de una forma inferida. Y por último, la construcción. Es construir un escenario a partir de darle una referencia completa que integra elementos muy diferentes. Es diferente a la generalización en que en este caso incluimos, el escenario incluye todo. No es una inferencia que hago yo, sino que deduzco que hay una situación que lo explica todo, ¿no? Un ejemplo también veremos, pero en este caso nos dan ideas sueltas que configuran algo nuevo y global, y la generalización sería, de todos los ejemplos, inferir uno más global. Pues, veis los ejemplos del texto, ¿no? Me gusta más un pastor que un gato, prefiero un mastín, no sé qué, o sea, que un perro más que un gato. Y la construcción es que nos está escribiendo una situación con varias acciones y la situación completa, que todo lo integra, sería la construcción que construimos. Además de los tres niveles para sacarla, también usamos los llamados marcadores retóricos, es decir, todos los aspectos del texto que nos ayudan a inferir el significado. Por ejemplo, cuando lees un cómic, una revista ilustrada, un libro, una enciclopedia, o incluso un artículo en un periódico o en internet, en una web, tienes ya una estructura que te da una idea de lo que te están diciendo y de qué va eso. Según las fotos, si no hay fotos, todo eso son marcadores retóricos, el título, que me llevan a sacar ya conclusiones. Un buen lector todo eso lo tiene muy en cuenta. No, muchas veces no es que seamos malos lectores, que somos malos estudiantes. Si tú lees algo que te interesa, te fijas en todos los marcadores retóricos. Tú te compras una revista, lees un artículo de internet, un tema que realmente te interesa y miras quién ha escrito, qué aspecto tiene, si se ve calidad, qué pone en la tapa, qué pone al final, y luego empiezas a leer. Todo. Primero te haces toda una serie de ideas. Y si lees algo que no te gusta, tienes que estudiar un texto, te pones a estudiar así por un lado y por otro, no haces todo este aparato, pues conviene hacerlo. Usar los marcadores retóricos para interpretar. Y con eso hacemos siempre argumentos, inferencias, sacamos conclusiones válidas y construimos un modelo mental. Los argumentos a veces repiten, hacemos inferencias, a veces sacamos conclusiones de por tipo de cuestión. En general, lo importante es que vamos de lo particular, es el texto, a un modelo mental que lo explique todo, en general. Es una especie de acto de teórico, ¿no? De construir un modelo, una especie de teoría. No, no es una teoría, es una interpretación y no es validable, pero sí que nos genera una situación que tiene que ser coherente para que el texto tenga sentido. Y si no, dejamos de leer. Para eso utilizamos también conocimientos, o sea, para nuestro modelo mental, por supuesto, es una interpretación del texto en el mundo en el que estamos. Tenemos que tener idea del mundo de las personas. Pero también, todo que conozcamos el tema concreto que estamos viendo y de qué tipo de texto, es decir, cómo se suelen articular los textos, qué me pretenden decir. Por ejemplo, tú lees una carta que te manda el banco o un partido político, sabes que es un texto que te intenta convencer de algo. O si lees un cuento, sabes que es un texto que te está contando una historia y eso lo utilizas también. Bueno, pues ese tipo de conocimientos de las llamadas en la parte del tema, del mundo de las personas, por supuesto, en el texto en sí se llaman superestructuras, que son los tipos de textos que solemos usar, ¿no? Principalmente podemos hacer una división muy general, textos narrativos que cuentan una historia en el tiempo, con sus personajes, sus y la exposición, que puede ser de mucho tipo. La exposición o ensayo, como podéis ver en el cuadro, describir, enumerar, tiempo, causalidad, comparación, problema. Cualquiera de las estructuras, ya más conocimientos tengamos de ellas, más nos sirve para interpretar y nos facilita el modelo mental. Por ejemplo, si habéis hecho la PEC, habéis escrito un artículo científico. Un artículo científico tiene una estructura muy cerrada que ya explicamos en su momento. Es decir, yo sé cómo leer de una forma pues, que esto me regulo mucho mejor, y las estrategias y la metacognición se ponen en marcha y un buen lector lo hace. Bueno, pues con esto hemos visto cómo leemos, cómo sacamos la comprensión lectora en general. Ahora vamos a ver el desarrollo. Y en el desarrollo, al revés que lo que hemos hecho hasta ahora, que hemos llegado hasta las partes más altas de un edificio muy complejo, que es la comprensión lectora, partimos de lo más simple, que es las primeras aprendizajes que hemos visto de codificación léxica. Reconocer palabras escritas. Un aprendizaje largo, tedioso, pero que luego, una vez que se automatiza, nos lleva a resultados multiplicados en el sistema cognitivo. Acceder al significado de la palabra, leer, es difícil, pero en todo lo que hemos visto hasta ahora, la construcción de un modelo mental sería lo más básico, lo más fácil, lo que primero se automatiza. Pero si no se da eso o no logramos tener eso dominado, todo lo demás no es posible. Es decir, su importancia es mayúscula, a pesar de que sea la base. Es decir, es precisamente por eso por lo que necesitamos acceder a las palabras. Hay varios modelos, ¿cómo se desarrolla? El modelo llamado por etapas sugiere que pasamos necesariamente por una serie de etapas intermedias antes de lograr el conocimiento global. Estas las propuso Utah Frith, y nos se componen de tres etapas: ortográfica, alfabética y logográfica. Bien. La logográfica, la más básica, consiste en interpretar una forma como un mensaje escrito. Por ejemplo, esto de aquí lo interpretaremos como un dibujo. O los niños, muchos niños lo interpretarían como un dibujo. Pero esto de aquí lo puede interpretar como algo parecido a una palabra. Y saben que esa palabra tiene un significado, una referencia, una intención, aunque no sepan cuál es. Y al principio pues reconocen algunas, como su propio nombre. Se hacen en algunas escuelas infantiles, que cada niño pues pone su nombre en letras mayúsculas, y al final esa forma la reconocen como su nombre, sería la parte logográfica. Igual que un lector maduro, adulto y experto, esto lo reconocemos como un símbolo. Aunque no tengamos ni idea de lo que es, pues sabemos que hay algo escrito y que dice algo, ¿no? Pues en chino yo estoy en la etapa logográfica. Si me dijeran que esto significa casa o cabeza o caballo, me da igual, que no sé lo que significa, pues me quedaría con la forma y si la viera parecida, la interpretaría y diría, esto es casa o caballo, lo que sea. Igual que un niño, cuando ve su nombre en la escuela, en las fichas o en los cajones, en los cuadros de la escuela, lo reconoce, aunque todavía no lee. De ahí pasamos a la correspondencia grafema-fonema y somos capaces de leer este símbolo por sus partes, secuenciándolo. El sonido de cada letra, las sílabas pronunciables y que generan una palabra o un sonido que puede identificarse con una palabra y si es así, si la conocemos, accedemos al significado. Ahora bien, como podéis ver aquí, estas dos formas llevan a la misma palabra, si solo nos fiamos del sonido, y un lector en la etapa alfabética las leerá igual de bien y las interpretará igual de bien, mientras que un lector que esté en la etapa ortográfica, que reconocía la palabra como un todo, simplemente le saltará la significado cuando vea la palabra bien escrita. Sin embargo, cuando vea esta de aquí, este engendro de palabra, el buen lector de la etapa ortográfica necesitará bajar a la etapa alfabética, interpretar cada una de las letras, juntarlas para que emerja la palabra que intenta escribir. Es decir, la etapa ortográfica reconoce las palabras de forma global y se conectan directamente con el vocabulario léxico interno. La alfabética interpreta cada sonido una vez que lo junta, pronuncia internamente o externamente la palabra y accede al significado por la identificación. Y la logográfica simplemente interpreta la forma del dibujo de la palabra y se la reconoce. Sabría a qué se refiere, pero claro, conoce unas pocas. Diferencia un dibujo de un mensaje y reconocerlo. Bien, estas etapas y estrategias van madurando poco a poco en función de las estrategias de enseñanza y el método. La lectura no se aprende nunca espontáneamente, siempre requiere una estrategia de enseñanza y depende de la estrategia, pasaremos por unas o por otras más o menos rápido, más bueno, esta parte de aquí de enseñar a los niños su nombre en el aula puesto por ahí, es uno de los métodos que se usan. Y bueno, la alfabética, hay otros métodos de enseñanza, ¿no? Hay algunos que utilizan este tipo de hipótesis que hace el niño sobre el significado de las palabras en vez de pasar directamente a la alfabética o en función de del tiempo que se da a cada etapa. Bueno, hay varias. Todo esto sería, por lo tanto, la postura del desarrollo de la comprensión lectora por etapas. La postura más continua, modelos que llamamos continuos, solamente hacen que cuestionar todas las etapas. Es decir, no es necesario pasar por todas las etapas y el paso no tiene por qué ocurrir o no tiene que ocurrir igual. Entonces, simplemente recordamos. Los continuos dice que dependiendo del método, esta etapa se puede eliminar. Si yo te enseño desde el principio con la estrategia grafema-fonema, no hace falta pasar por la anterior. Así pues, cuestionan la necesidad de las etapas y por lo tanto todo el modelo, y es un modelo más continuo, es que en función de cómo es el resultado. Bien, esto respecto a la parte más baja, la interpretación del léxico. Luego, la comprensión o sacar consecuencias, modelo de un texto. Es un aprender cómo hacer algo, va a sacar una coestructura, lo que hemos visto antes, y vamos a ver algunas de las estrategias del cómo se van aprendiendo, tres en general. Sacar las ideas generales, hacerlas en un esquema, las lecturas son las que más se utilizan, más han estudiado, y las tres tienen, bueno, una función que es construir esa macroestructura que hemos dicho antes, el significado global del texto con macroproposiciones, esas macroreglas que nos llevan, bueno, son estratégicas. Y dependen de la instrucción o son muy dependientes porque algunas no surgen espontáneamente, sino que hay que instruirlas. Bien. La relectura es obvia, es una especie de repaso, refuerzo para pasar la memoria a largo plazo, para comprobar lo que hemos interpretado antes. Pero las otras dos las desarrollo un poco más a fondo. Identificar ideas principales. Bien. Esto supone lo que hemos dicho de crear una macroestructura. Entonces, si alguien en un momento dado le enseñamos a, bueno, con todo esto que hemos visto antes, de identificar estructuras retóricas, marcadores, requiere un desarrollo cognitivo dado y requiere un nivel de competencia dado, y el entrenamiento es mucho mejor si hay metacognición. Y explicamos los pasos. A medida que lo estamos dando, queremos que los den, ponemos ejemplos. O sea, son estrategias metacognitivas en el sentido que hacen consciente de su propio proceso, ¿no? Esto es importante. Darlo o decir los pasos también es muy efectivo si lo hacemos como para ejemplificar, lo hace también el que enseña, y a más se practique mejor la práctica primero guiada, luego más autónoma. Pero estos son los resultados y la capacidad. Y a más estrategias se combinen, o más se utilicen y más se entrenen, mejor. La sumarización, perdón, aunque no lo he puesto, la elaboración de esquemas es parecido, solo que en el resumen tenemos la idea general, digamos, con las conexiones también, en un sumar y un resumen es una reproducción del texto solo de la macroestructura y el esquema es un esqueleto, bueno, pero lo mismo. También hay un patrón evolutivo que también se beneficia de todo esto, como he dicho. Y algún dato importante. la estrategia estructural, las superestructuras que hemos visto, que hemos dicho antes, a ver qué tipo de texto estoy haciendo. Y pasamos de una primera etapa en la que los resúmenes y los esquemas se hacen a base de corta-pega, quitar y poner, algo literal, hasta que ya es alguna producción propia que sí que refleja un modelo mental propio que hemos construido. Bueno, es que no me parece. A más y más intervengamos, mejor. Parece ser que a cierta edad, generar macro proposiciones del texto, hay que hacerlas explícitas y la actividad, el procesamiento activo del texto, haciéndose preguntas, pues todo eso lo facilita. Bien, ya que acabamos la comprensión lectora, que es la parte más importante del tema. El razonamiento. En la primera parte, claro, el razonamiento tiene la parte deductiva e inductiva, en este caso nos dedicamos al deductivo, nos explica en qué consiste y nos da el dato que supongo que teníamos ya, de que el razonamiento humano no responde 100% a las reglas de la lógica, como ya vimos cuando estudiamos a Piaget, que para él la evolución tendía al desarrollo de la lógica formal, la evolución del pensamiento, pero que en realidad los datos posteriores han demostrado que el ser humano es de todo menos un razonador abstracto, pero también tiene esa capacidad de razonamiento abstracto con algunas anomalías. Cuando hacemos razonamiento deductivo, las reglas son muy sencillas. La regla lógica formal, dos cosas, siempre tenemos estos elementos. Tenemos afirmaciones que, asumiendo que pueden ser verdaderas o falsas, se pueden relacionar con otras en función del tipo de relación que tengan, y la verdad o falsedad de cada una de ellas, el resultado será verdadero o falso, ¿no? Bueno, esto de la deducción, que es, bueno, es importante, pero yo creo que lo podéis recordar, supongo que lo habéis visto alguna vez. Lo que importa aquí es que las reglas de verdad de una conjunción, si A es verdadero y B es verdadero, la conjunción es verdadera, y si no, no. Si cualquiera de los dos es falso, o los dos son falsos, la conjunción no lo es. Es una de las reglas más sencillas que hay. La disyunción excluyente o incluyente, la lógica formal utiliza la incluyente. Si yo digo A o B y es verdad una de las dos o las dos, A o B, son ciertas, pero muchas veces en la lógica cotidiana o incluso en la formal, si se hace explícito, cuando decimos A o B, decimos que tiene que ser uno de los dos. Vamos, ¿no? Que es pastel o fruta. Y entiendes ya que no pueden ser las dos, ¿no? Bien. Y la complicada, más complicada, o sea, vamos en orden de complicación, ¿no? La complicada es el condicional. Si A, entonces B. Si P, entonces B. Esto tenemos muchos ejemplos en la ciencia que confundimos muchas veces, a poco que nos descuidemos, y ahí está la clave, explicar por qué la lógica humana es así, porque tiene ese tipo de confusiones. Aquí hay una tabla que, si os gusta el tema, o lo habéis visto ya, no tendréis ningún problema en interpretar, ¿no? Si P, que es una proposición, es cierta, y Q es cierta, verdadero, verdadero, la negación de P, obviamente, es falsa, y así sucesivamente. La conjunción verdadera, la disyunción que decimos lógica, es verdadera, porque uno de los dos son verdaderos. Y cuidado, empieza a complicarse la cosa, donde nuestra mente ya tiene que hacer deducciones de varias capas, y ahí viene la dificultad. No P o no Q. cualquiera de estas dos condiciones, pero no sea ninguna, las dos son falsas, es falso, es decir, ¿no? Y esta, que sería negar esta de aquí. Fíjate que esta es justo el negativo de esta. Falso, 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 verdadero, verdadero. O sea, si no se da PQ, si no es cierto PQ, pues está bueno. Y con un ejemplo, por poner un ejemplo con tres niveles, si P entonces Q puro formal con objetos abstractos, con una acción simple, pero que parece que es más fácil de interpretar, como veremos, y con una deducción que suele salir muchas veces en los periódicos o en la ciencia, que nos lleva a ver cómo el contenido o el formato nos lleva a errores de pensamiento, y ahí vienen las teorías de por qué es así, cómo se desarrolla. Bien, en estos tres ejemplos, la equivalencia material que no he puesto aquí, la simple entonces Q, la condicional que estaría aquí ahora, como vemos, si P entonces Q, cuando ambos son verdaderos, es precisamente lo que queremos decir, ningún problema, es lo que quieren decir las tres, pero la parte que crea confusiones es cuando esto no funciona solamente en este caso. Si P es verdadero y no se da la consecuencia, en este caso es falso. Si llueve y no me mojo, este conjunto, esta condición, esta condicional es falso. Sí, también. Si bebo alcohol y no me provoca problemas de equilibrio, también es falso. Recordad que si P entonces Q tiene que ocurrir siempre, no a veces. Y estas dos llevan a confusiones más profundas. Si P es falso, la conclusión puede ser cualquier cosa y el conjunto, la condición, es cierta. No se contradice. Si llueve, me mojo. Y si no llueve, me puedo estar mojado o seco. Esto no pierde. No resulta falso, ¿no? Me puedo mojar en la ducha. Y esto sigue siendo cierto, o al menos no lo he contradicho. Y aquí, si no bebo alcohol y tengo problemas de equilibrio, pues también lo hago fácil. Ahora bien, si las dos son falsas, no afecta la veracidad y tampoco bebo alcohol y tengo problemas, pues también. Bien, todo esto se suele interpretar de una forma bidireccional. Es decir, si P entonces Q se interpreta que si P y solo si P y solo si P y si y solo si P, entonces Q. Si hay Q, está P, si hay P, está Q, que sería la misma regla que P y Q. ¿No? Eso es lo que suele ocurrir. Y si lo interpretamos de una forma estrictamente, si P entonces Q, como la lógica, pues bien, sería equivalente a esto. Podéis deducir si queréis. Esto es lo mismo. P y no Q, aquí es que es falso, por lo tanto no P y no Q, verdadero. P y no Q es verdadero, por lo tanto no es falso. Fijaos que esta regla y esta son lógicamente equivalentes. Es decir, si llueve mojo, es lo mismo que decir llueve y no me mojo, es falso. Todo lo demás es verdadero, como podéis ver aquí. Bueno, esa es la parte formal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona lo interpreta, comete una serie de falacias. Solemos cometer una serie de falacias. Estas. Interpretamos mal el modus ponens de esta forma. En cuanto nos dicen que estoy mojado, dice pues ha llovido. O si tiene problemas de equilibrio, ha bebido. Que es falso, no necesariamente. Él puede mojar en cualquier otra cosa, he podido tener problemas de equilibrio por cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Y sin embargo lo hacemos muy a menudo. Y la negación del antecedente, si no llueve, por lo tanto, no me mojo. Mentira, me puedo mojar. Como no bebo alcohol, no tengo que tener problemas de equilibrio. O no tengo que tener problemas de salud. Sí, puedes tenerlos y no se niegan a tomar. Bueno, pues estas dos interpretaciones falaces, falsas, según la lógica formal, son muy habituales, ¿no? En este caso, lo mismo con los ejemplos. Entonces, sabiendo que hay sesgos y errores, y muy a menudo, que el contenido influye, podemos discutir las tesis de Piaget de que el ser humano es un lógico. Sin embargo, Piaget sí que tenía razón en que de alguna forma somos lógicos, aunque a veces no llegamos a la percepción correcta. Hay algún proceso nuestro propio. Esto que llamamos lógica material. Y aquí hay lógica natural. Y aquí hay dos teorías muy importantes. Ahora interpretar esto, muy deprisa, porque acabamos. ¿Qué son? Que explican por qué somos así y el desarrollo. Una, la teoría de los modelos mentales y otras, las posiciones de Markowitz. Bien, hay una posición, dice que hay una, bueno, las de modelos mentales, que hacemos unas representaciones de la realidad y según eso interpretamos las palabras. Hay una que dice que en función del nivel que, del grado o de la cantidad de deducciones que tengamos que hacer, habrá más o menos dificultad, por lo tanto, esto va en este orden, la conclusión la más simple, porque es negación la puede interpretar y a medida que llegamos aquí abajo hay que hacer más comprobaciones, por lo tanto la lógica natural le resultará más fácil o adquiriremos primero estas y en este orden. Mientras que la respuesta o la predicción de las teorías del modelo mental son parecidas, porque el modelo mental aquí es más complejo que aquí, pero tiene bastantes matices, podemos ver. Con la tarea de Watson tenemos un ejemplo, que supongo que lo habéis visto porque viene en la PEC, así que, bueno, si tiene alguna duda la volvemos a ver. Y sobre todo los matices que nos pone para el desarrollo de la lógica de la edad de Markowitz, que dice que en realidad para unos va ganando capacidad de procesamiento, el modelo de representación es más complejo, y para Markowitz no ganamos capacidad de procesamiento, sino que hay más bien problemas en datos y conocimiento en memoria a largo plazo. Esto es muy importante. Y por último acabamos con unas teorías que dicen que hay dos tipos de lógica que usamos. Una consciente y elaborada y una inconsciente automática. La inconsciente automática falla, la elaborada no. Esa contraposición de los modelos, la TMM, Markowitz y la lógica natural, y los dos tipologías son la mayoría de las preguntas. Aquí os dejo unas cuantas preguntas de comprensión lectora, todas ellas reales de exámenes, y unas cuantas, y veis que hay menos, de razonamiento proposicional, y veis que se refiere siempre a estas cosas, Markowitz, modelos mentales, y en qué orden adquirimos los mecanismos, otras tantas, ¿vale? Os la dejo para que veáis por dónde va la cosa. Y bueno, con esto volvemos en enero, seguiremos con los que nos quedaban. El metacognitivo, social y moral, y el último capítulo. Que vaya bien y que tengáis buenas vacaciones.